tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos.
Ya no hay más.
Muy buenas tardes, como todos los días miércoles, 14 y 4 minutos, una vez más con ustedes, tiempo real.
Buenas tardes, todo con 4.
Sí.
24.4 la temperatura, 14.4
la hora.
La hora, y está acá el amigo Pancho, ¿tenés algún 4?
Ochos tengo. Tengo, bueno, dos ochos al final.
Realmente yo me río para no llorar, porque después voy a hacer algunos comentarios, pero ¿cómo ves el mercado, Pancho? Vos que sos un analista político internacional, económico.
El mercado internacional ha tenido un año muy bueno, no solamente en la parte de inversión en acciones, especialmente las de inteligencia artificial, las que se dedicaron a eso subieron en forma estrepitosa, sino que en general también algunos commodities, como el caso de oro, plata, platino, cobre, y en especial algo que nos atañe a nosotros, que es el precio de la carne vacuna, subió muy fuerte, y la carne de cerdo también, por fuerte demanda y falta de mercadería a nivel mundial para abastecer los mercados,
sí, pero
de alimentos, pero en general la, digamos que los mercados de Argentina no siguieron la tendencia mundial.
Bueno, pero
o sea, a partir de los últimos 6 meses ha sido una corrección constante, al punto de que hay papeles que valían $20, hoy valen 6 y están en baja todavía, o compañías importantes que están cotizando también a un porcentaje muy bajo de lo que valían hace 6 meses o hace un año, y evidentemente eso refleja que lo que hemos venido sosteniendo desde este programa, de que este programa copy-paste que están aplicando no es el que Argentina necesitaba.
Ahora, hoy hay un artículo de Estados Unidos de una señora o señorita que dice que la carne argentina tiene aftosa. Está en primera plana. Así que realmente ya no sabemos si nos quieren ayudar, nos quieren perjudicar.
Bueno, ese es un comentario muy duro, el tema de la aftosa, porque nosotros, por ejemplo, toda la zona de Patagonia, y hemos exportado a Chile mucha carne desde ahí, estamos en una zona libre de aftosa sin vacunación. Hay que ver, porque no todas las zonas de la Argentina están con el mismo estatus, incluso hubo un problema porque el gobierno intentó enviar carne de zonas que no son libre aftosa sin vacunación a la Patagonia, y los chilenos dejaron de comprarnos carne. En fin, es un tema complicado que prefiero que lo toque un experto, porque no es el tema en el cual yo me he especializado.
Bueno, ¿vos saludaste?
Sí, saludé, Hugo. Me quedó resonando hoy que antes incluso de entrar al estudio habías hecho comentarios con respecto a las últimas declaraciones de Trump.
Las declaraciones de Trump son un terror. Lo único que disminuye un poco el terror de las declaraciones es que los dice un loco, porque Trump es un loco. Entonces, si esto lo estuviera diciendo un tipo más cuerdo, sería terrible. Un loco es terrible, pero menos terrible. Bueno, el loco dijo...
Ocurre que el loco está enfrente a la presidencia, ¿no?
Sí, pero después se va a ir y bueno, hay que ver si no lo sacan, porque... Pero esto que sirva un poco para cambiar la tónica de la gente está que si gana uno, que si gana otro... Ahora yo hago una pregunta. Vos antes dijiste que era importante. ¿Para ustedes es tan importante esta elección?
Y eso indicaría la mayoría o no del Congreso, con lo cual
sí, tendría si lo que quiere,
o no
presidente.
La posibilidad. Bueno, ese es otro tema aparte. Pero lo cierto es que cuanto menos bancas tenga, o sea, las posibilidades de reformas como él quiere hacer van a disminuir. Entiendo lo que vos decís, porque estás yendo concretamente al tema de la ley de emergencia pediátrica y la ley para discapacitados, que por otro lado además todo indicaría que irían a juicio político, han declarado de uno y de otro sector, ¿no? Dado al incumplimiento de la ley. Pero bueno, hay muchos que dicen ahora, lo mismo que vos, ¿para qué si al final no cumple nada?
Y no cumple nada, y ahora vamos a este título. El señor Trump ha dicho ayer, o antes de ayer, la Argentina está luchando duro por sobrevivir. Están muriendo. Están muriendo. Justo en mi larga vida económica, política, social, Argentina nunca lo había escuchado. Están muriendo. No, se pueden llegar a morir. Están muriendo. Es decir, es como si vos entraras a un hospital y habitación 14, se está muriendo el de la 14, lo ves, lo saludas y te vas. Bueno, el gobierno está tratando de darle alguna orden, mandato al JP Morgan para iniciar recompras de deuda. Ahora, a mí todo este tema de la Argentina está luchando duro por sobrevivir, está muriendo, me da la impresión, ojalá me equivoque, me da la impresión de que es el principio del desarme de la República Argentina. Es el principio del manotazo que nos van a pegar, no sé cuándo, para decir, bueno, ustedes, señores, deben 150 mil millones de dólares. No lo pueden pagar ni con cosecha de oro. Entonces, nos gustaría un pedazo del sur, un pedazo. Yo esto lo veo que viene, y ahora con este título lo veo más. ¿Ustedes qué opinan?
Bueno, el SWAT están diciendo justamente que no hay detalles de cuáles fueron las condiciones, exactamente cómo serían los pagos. En fin, claro, no hay detalles de nada de las negociaciones. Bueno, hasta hace ayer fue que volvió Caputo. Estuvo una semana nuevamente en Washington. Y no hay detalles de las conversaciones o de la forma en que están comercializando todo esto, digamos. O sea, no ni ellos están teniendo...
A mí realmente, sobre todo...
detalles de lo que está pasando, ¿no?
Lo mismo
las conversaciones
ustedes...
que se...
que tienen hijos, nietos y demás, a mí me preocupa pensar lo que vamos a dejarle a nuestra descendencia.
Claro, permíteme, vos se entiende perfectamente, claro, hiciste una lectura mucho más profunda aún, lo hablábamos por fuera del estudio y la verdad es que me detuve a pensar en más detalle, porque claro, lógicamente para el común de la gente escuchar esto automáticamente lo asocia a ni más ni menos el problema salarial que hay, ¿no? Se está muriendo la gente, como quien dice, no, esta cosa de no llegan a fin de mes, en el común de la gente. Ahora bien, tu lectura fue un poco mucho más profunda, entendés un poco más de otras cuestiones, más en lo geopolítico, ¿no? Esto que bien acabas de decir, se va a entrar en una rueda de deuda que entonces va a ser impagable, ¿y cómo se va a terminar pagando todo esto de seguir acrecentándose, ¿no? Claro.
Esto ya pasó en el mundo, ¿eh? No somos los iniciadores.
Claro.
Ahora, perdón, no es que empezamos a endeudarnos ahora.
No.
Lo que ha tomado este gobierno, que es una barbaridad, porque no tendría que haber tomado nada y tendría que haber primero refinanciado lo que habíamos tomado antes, ese préstamo de 50 mil millones, de los cuales se efectivizaron 40 y pico de mil millones, eso fue lo que nos colocó ya en una posición complicada. Porque para Argentina esa cifra, para otros países no, pero para Argentina esa cifra es una cifra muy importante y muy difícil de devolver, y que nos crea, como bien señalaste, Hugo, algún tipo de condicionamiento en el momento que no podamos pagarlo, y ni siquiera los intereses, pues imagínate el tamaño de la, también los intereses están en proporción a la,
sí, por supuesto,
a la deuda, así que
y al
vamos riego, vamos hay... a gastar todas las divisas de exportación de carne, de cereales, de gas y de petróleo, y encima el petróleo en baja y el gas en suba, por suerte, pero no nos alcanza ni para pagar los intereses, estamos refinanciando intereses sobre intereses, con lo cual se hace una bola de nieve similar a la de una empresa que toma créditos en bancos privados y en momento de pagar vuelve a tomar otros créditos.
Ahora, este señor que hoy es el presidente de la República, cuando se vaya o cuando lo echen a patadas, que creo que falta poco, ¿va a ser responsable de lo que está haciendo o no?
Bueno, eso es lo que decían otros sectores, ¿no?, de la oposición, corríjanme si me equivoco, justamente esto, que no iban a reconocer o se estaba...
Claro, yo creo que acá sí, se habla de un gran cambio de gabinete.
Sí.
Se habla de... Y cuando vi quién puede ser el primer ministro, dije, bueno, ¿saben quién?
¿Primer ministro de...?
Sí, el...
¿Te referís a economía?
Al país.
Ah, al país. Hubo varios nombres que dieron...
No, pero en este momento, el primer ministro, hablan de Caputo, el chico.
Santiago. El sobrino de... sí.
Claro.
De Toto Caputo.
Se habla de Franco en canciller.
Sí, hoy renunció, hoy presentó la renuncia. ¿Cómo es?
Huertén,
sí, presentó hoy la renuncia.
Santilli sería ministro del Interior.
Santilli, esa no la había escuchado.
Sí, Santilli sería el ministro del Interior. Y el ministro de Economía es este el del apellido raro, ¿cómo se llama? El que hoy es de planificación, el ministro...
Schwarzenegger.
Guillermo.
Sí, este que
Guillermo.
No, Schwarzenegger. Lo que hace, lo hace todo mal. Ese puede ser el ministro de Economía.
Cuando salió la gobernación de Macri, ¿no fue así también? Salió
de hecho,
Caputo
ese,
y entró Schwarzenegger.
En este gobierno, desde el primer día, es el ministro de Economía, Federico Schwarzenegger. Él fue el que trajo el programa este, el copy-paste, y él fue el que lo puso en marcha, y él es el que marca el rumbo. Así que no es ninguna novedad de que salga de atrás del escenario y diga, bueno, sí, yo soy el responsable de, no iba a decir de este programa que no funciona, pues evidentemente si miramos cualquier indicador más o menos serio, estamos en un momento totalmente bisagra, como lo señala tal vez un poco duramente y extremadamente, pero sabemos que Trump será loco o no será loco, pero te dice las cosas con un de frente mal. O sea,
ahora,
vos sos
bastante constitucionalista, Pancho.
Totalmente constitucionalista.
Decime una cosa, en la Constitución argentina no hay ningún artículo o nada que permita, en el caso de traición a la patria, la muerte, la pena de muerte.
No, la pena de muerte no está en este momento en los... Entiendo los cánones argentinos. La pena de muerte
no
sé.
¿Podría estar?
Eso, si quiere, lo podemos preguntar a algún constitucionalista de renombre que lo diga. Pero entiendo que hoy no existe. O sea, que en otros países sí, con determinados delitos, se puede aplicar la pena de muerte, como el caso de algunos estados en Estados Unidos. Pero acá no. Acá no existe, hasta
traición
donde yo sepa,
patria,
hasta,
un, ¿no?
Hasta donde yo sepa. Ahora, en un momento de bélico o de guerra o bajo los cánones militares, no sé si eso puede llegar a ser o no, eso desconozco, no opino porque no es algo que conozca a fondo, pero en circunstancias de constitucionales no existe lo que sí existe, una pena de cárcel o, sí, o de destitución o lo que sea, pero no...
Bueno, cárcel sin comida para que se mueran en la cárcel, alguna cosa así. Cari.
Hoy decían, durante esta semana que estuvo colegas, ¿no? estuvo durante en Washington Caputo, estuvo con la señora, viajó con la señora, y dicen que hubo, viste, los rumores, ¿no?
Caputo,
esto de
señora.
Sí, todo Caputo, pero la señora se estaba ocupando de otros temas, y entre ellos, o sea, está muy difícil vivir en Estados Unidos,
en
bueno,
ropa,
ahora es como que, claro, el tema de los pasaportes y la estadía es más complicado, pero en cambio dicen que se estaba ocupando, sí, de sacar los pasaportes para toda la familia europeo, que llamó la atención esto justamente, ¿no? La preocupación y casi como, no sé si sería la palabra desesperación, pero sí la ansiedad por tener los pasaportes de todos para Europa. Algunos decían por ahí por paseo, por ahí, vaya a saber, mudarse o no mudarse. Pero bueno, son esas cosas que en medio, ¿no?, de a veces de las tormentas, las especulaciones, ¿no? Empezás a observar ciertas actitudes o comportamientos que llaman la atención.
Bueno, en lo que hemos visto, sí, de mucha gente que ha optado por trasladarse a otros países y empezar allí, eso lo hemos visto en forma constante en la Argentina. En épocas hemos visto las colas interminables en, por ejemplo, en el consulado de España, sí, o en la embajada, en las embajadas varias, pero también esos son síntomas de cómo está la gente, cómo piensa, cómo están viendo el futuro, porque evidentemente la persona que decide irse a otro país, evidentemente yo he ido a otros países, pero en tiempos cortos,
claro,
o sea, he vuelto acá.
El que decide irse,
soy uno de los patriotas que volvió, uno de los patriotas que volvió, pero lo que quiero decir es que básicamente están buscando países con estabilidad y con posibilidades de planear un futuro. Acá, hoy en la Argentina, está prácticamente también en los mercados, lo están haciendo, está todo el mundo mirando a la hora siguiente, o al día siguiente, o la semana siguiente, si no es por un tema, es por otro, si no es por un préstamo internacional, es por las elecciones, o por lo que sea, pero no hay un horizonte claro, dado que no hay un plan coherente a mínimo 5 años que le indique a la gente por lo menos a dónde va a ir el país. Y
claro,
así le podemos llamar a Trump y decimos, bueno, estamos en un momento difícil, pero acá está el plan de lo que quiere hacer Argentina de acá a 5 años. No se tiene que limitar a bajar los derechos de los trabajadores o bajar los derechos de los jubilados. Tiene que ser una cosa coherente que le marque el rumbo a los empresarios, que son los que van a arriesgar su dinero.
Sí, a mí la impresión que me da, no estoy en el fondo de la política económica, la impresión que me da es que hay medidas que se toman como para agravar la situación con respecto a la deuda argentina. Abren todas las importaciones en un momento en que no sabemos cómo vamos a pagar lo que debemos. Entonces,
eso se llama incoherencia,
claro.
O sea, no podés, con la mano izquierda haces una cosa y con la derecha haces,
claro,
todo lo contrario.
Incoherencia, pero daría la impresión de que están planificando algo, porque no pueden ser tan animales.
Me reservo mis...
Bueno, lo que está pensando. Les vamos a recordar, claro que sí. Las líneas directas son al 4300-0114, 4300-0114 y al 5031-9801, 5031-9801. Vos habías mencionado acerca de elecciones cuando hablabas por las declaraciones de Trump que te habían quedado dando vueltas en la cabeza, y como en un segundo plano... las legislativas, que están medias como parecen nacionales, ¿no? Porque todo lo, y aparte, sí, lógicamente, hay mucho peso en eso. Pero no te olvides también que Trump, arriba los del norte, están con la lupa a ver qué es lo que pasa, porque sin ir más lejos, también hizo declaraciones en cuanto a eso, y que iba a seguir o iba a tener su apoyo Milei siempre y cuando ganara las elecciones. O sea, sí, no es un dato menor. Así que
ahora,
también,
acá lo que está muy confuso es qué es ganar las elecciones.
Y los porcentajes. Y como viste, estaba este simbolismo de qué tanto se pinta la provincia, como cuando fue la del 7 de septiembre que dijo que se iba a pintar toda la provincia de Buenos Aires en violeta. Bueno, esto lo mismo. ¿Qué tantas cantidades de las provincias de la República Argentina terminan con el violeta o no.
Yo creo que el resultado eleccionario va a dar para muchos análisis.
Desde luego.
No creo que sea definitivo.
No, por supuesto que no, pero bueno. Esto
porque como, hay para todos los gustos.
Por supuesto que sí, pero el tema es, como entre otros lemas que dan vuelta como campaña, es esto: frenar a Milei, como para que tenga la menor cantidad de bancas posibles. Y
ahora,
que lo
este
que
señor
se le
lo frenan, pero bancas posibles, y después no le hace caso a la ley.
Sí, sí. Bueno, y ahí habrá otro capítulo nuevo.
Sí, las elecciones, más que todo, se están mirando, por lo menos los analistas políticos lo están mirando, buscando alguna señal de lo que puede llegar a pasar en el 2027. O sea que lo tomarán, como bien señalaste, Hugo, el tema de la proyección. Unos harán una proyección, otros harán otra, pero todo el mundo se va a agarrar de los resultados de esta elección para tratar de pronosticar el 2027.
Entre otros trascendidos, no sé si Pancho vos lo escuchaste, seguramente sí, en el coloquio de IDEA, esto fue el comentario de muchos en varios lugares, que se repitió y mucho el nombre de Axel Kicillof, mucho. Dice que salió a escena muchas veces el nombre de Axel Kicillof.
Sí, como posible candidato.
Como, 27. Exacto, hablando del 2027.
Sí, pero eso para Estados Unidos es izquierda.
Claro. Bueno, por eso es tan importante lo que para ellos ahora, lo que pueda suceder, porque también es como que te da,
claro,
más o menos un panorama.
Claro, izquierda directamente.
Por eso dijo Trump, claro, y por eso Trump dijo que ahí retira su apoyo. Que de acuerdo a lo que suceda en estas elecciones,
terminamos como Cuba ahí.
Ahora,
en Estados Unidos, atención, que no todo el mundo está totalmente a favor de lo que está haciendo Trump con Argentina. Sí. Los demócratas le están sumando presión a Vincent para frenar el auxilio a la Argentina y piden información al respecto. Diciendo, ¿qué están haciendo?
Sí, eso también es un
realmente
tema.
Realmente, yo creo que hay un plan de Trump con respecto a la región. Él se quiere de cualquier forma quedar con América del Sur, y ahora un paso ya lo dio ahora en Bolivia, con este señor Paz, que es heredero de unos cuantos presidentes que hubo, todos de derecha. Por otro lado, la renuncia en Perú de la presidenta.
Sí.
Ahí también va a venir otro derechista. Y se tendrá que sacar de encima a Petro. Y después, bueno, Maduro, que está ya por caer. Está por caer, pero no caso.
Paz dicen que es más centro-derecha,
bueno,
un poco.
El país más centro. Importante de Latinoamérica, los dos más importantes, México y Brasil. Brasil, hoy, está ya trabajando en planes a largo plazo. Salieron con una nueva comisión para todo lo que sea minería. Brasil va a ser un fuerte jugador en temas de minería. Le interesa el tema de las famosas tierras raras y todo. Ya armaron una comisión nueva, van a modificar las leyes para... O sea que nosotros, mientras tanto que nos estamos... complicando la vida por las elecciones acá, no estamos viendo lo que está pasando en otros países que no, evidentemente, no están dentro de la ecuación de Trump. Brasil no está en la ecuación de Trump. Armó muy bien su comercio dentro de los BRICS, descubrió que hay 4.000 millones de personas que tienen que comer y vestirse y etcétera, etcétera, dentro del grupo de los BRICS, y evidentemente es lo que señalabas vos. Acá va a ser una especie de Boca River. O sea, la mitad van a estar por el lado donde está China, en Brasil, Rusia, India, China, etcétera, etcétera, del grupo BRICS, que eso va a manejar un volumen de gente. Vos pensás que Estados Unidos tiene 340 millones de habitantes y vos tenés ahí 10 veces eso. O sea, imagínate lo que son los mercados esos. Los mercados asiáticos son, solamente sumando los habitantes de China e India, tenés 3.000 millones de personas para venderle algo. O sea que, evidentemente, eso lo ha visto mucha gente, incluso hay empresarios argentinos que se instalaron y compraron bodegas y en China.
Lo que podríamos hacer es que esa gente, cada una, compre un argentino.
No, un par de alpargatas compré. Entonces, y venderíamos 3.000 millones de alpargatas. Pagaríamos la deuda. La deuda, el plan alpargatas para pagar la deuda.
Yo estoy como si me hubiera despertado. En función de lo que nosotros veíamos, escuchábamos la contra, escuchábamos a Milei, escuchábamos al Congreso, la situación no era tan terrorífica con respecto a las deudas. Ahora, de pronto, como que se destapó, pidieron 20.000 acá, otros 20.000, y se empezó a complicar muy mal.
Era como una olla a presión.
Pero entonces estaba tapado el tema. Ah.
Totalmente, o sea, no es una cosa que se formó. El problema de fondo es que este equipo no tenía armado un plan coherente para ver qué iban a hacer con los intereses de la deuda que ya tenían y con eventualmente la posibilidad de endeudarse, si era conveniente hacer un reemplazo por tasas inferiores, o sea, cambiar un crédito de China por uno de Estados Unidos, y Estados Unidos nos ofrecía una tasa inferior o algo por el estilo. Pero evidentemente, y ya lo señalamos en este programa, no se puede manejar en un banco central como si fuera una mesa de dinero de un banco.
No.
Evidentemente, el manejo del banco central es sintonía fina, es prácticamente un director de orquesta de Teatro Colón que tiene que manejar eso. O sea, tenés que llegar a ser el caso de Jerome Powell, que es de la administración anterior, demócrata, pero que está manejando actualmente digamos la batuta en la Reserva Federal, y justamente ahora hay una reunión para decidir si se siguen bajando la tasa o no. Y evidentemente hay muy pocos que han sido tocados con esa varita para manejar un banco central. No cualquiera. Dentro de los presidentes del Banco Central que ha tenido Argentina, evidentemente, con los dedos de la mano, los que han sacado 10 cuando se fueron, ¿no? O sea, es un tema muy complejo porque juegan temas políticos, juegan temas económicos, y el tema fundamental es planificación. O sea, no puedes entrar en un banco central para ver después cómo están las cosas, qué hago. Tenés que tener un plan en el mediano y en el corto plazo de cómo vas a manejar eso. Pero vos sabés cuánto está la tasa de interés hoy en un banco de primerísima línea para una empresa de, no digo segunda línea, pero uno ve.
No, decilo.
Bueno, es la tasa de referencia del gobierno más 9 puntos. Estás hablando de tasas de 70, 65, un día vale 65.
¿Vos decís acá en Argentina?
Sí.
¿Para deudas en pesos?
Sí, deudas en pesos. O sea que si vos pretendés sobrevivir con un crédito de un banco de primera línea, tenés que estar dispuesto a pagar tasas de sacrificio, pero y no sabés por cuánto tiempo. O sea, no hay perspectivas. Si hay un rebote inflacionario por el rebote en el tipo de cambio, evidentemente la tasa va a estar por encima de la inflación que hemos calculado aproximadamente en un 5% mensual. La de servicios, que es la que sirve, porque es ahí donde realmente la gente tiene que pagar sí o sí. Vos podés dejar de hacer una compra en un supermercado, pero no podés dejar pagar los servicios, ni la luz, ni el gas, ni los servicios de salud. Por eso tenemos dos inflaciones diferentes. Tenemos una inflación en los productos que no se venden y tenemos en los de servicios que son obligatorios prácticamente. Y entonces ahí podés, además han liberado los precios, así que cada empresa puede marcar lo que tiene ganas.
A propósito de eso, ¿cuánto está el dólar, Hugo?
1.520, creo que está.
1.550, 1.500, 1.400, sí. Está ahí.
Yo creo que después de las elecciones, en una idea o con otra, el dólar va rumbo a 2.000 pesos.
Así dicen.
Siendo muy, muy conservador.
Otros han dicho 2.500.
Bueno, esos son un poco más exagerados. Yo lo veo en 2.000 pesos y bueno, ahí.
¿Te parece ir a una pequeña pausa y luego seguimos?
Vamos, y de paso compramos unos dólares.
¿Cómo no? Estaría. Bueno.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, Compañía de Seguros, tu mejor elección en seguros.
Bueno, volvemos al programa Tiempo Real, 14 horas 37 minutos, 23.7 la temperatura, está nublado, estamos en primavera, pero bueno, vamos a hablar con un león, pero no con el león que es el presidente de la República, ni no. Otros leones, ¿eh? Vamos a hablar con un abogado laboralista, que se llama León. Piasek. Buenas tardes, León.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué dices?
Bueno, pero no estás en el zoológico, ¿no?
No. Mi nombre y lástima que lo use el presidente también, pero...
¿qué me hace? Sí, bueno. Bueno, contanos algo sobre la reforma laboral, que para mí es una de las claves.
Y ellos estaban preocupados, ellos están obsesionados, los del gobierno, por la reforma laboral. No así los empresarios, que tienen otras preocupaciones, la incertidumbre económica, la recesión, las tasas de interés, las importaciones, tienen otro problema. Cerraron 200.000 empresas en el gobierno de Milei, pero no por los despidos, ni por la indemnización, ni por nada. Cerraron por la recesión y por todos los otros problemas que tiene la economía, ¿no? La economía es la que manda. Siempre cuando la economía es floreciente, crece el trabajo, crecen los puestos de trabajo, hay menos despidos. Cuando la economía está en recesión como ahora, los despidos florecen. La reforma laboral, ellos esconden un poco qué quieren hacer, no dijeron nada, pero han salido ahora en estos días a presentarla. Un tema que dijo el secretario de Trabajo, Julio Cordero, que es abogado de una empresa multinacional como Techín, habla de una negociación salarial dinámica. No sé qué significa eso, pero él dice que está sujeta a la productividad y a una individualización de la negociación salarial. Es decir, que las empresas pueden negociar en forma directa con los trabajadores, con los delegados de planta, y omiten al sindicato. Eso es algo que no va a pasar seguramente, de acuerdo a lo que salga el domingo, pero están obsesionados con atacar a los sindicatos, con restarle poder, no homologarle las paritarias, bajarle los salarios a los trabajadores, y no intervienen en los despidos. En la época que estaba tomada, por ejemplo, intervenía el Ministerio de Trabajo, veía qué pasaba, qué podía aportar, citaba a otros ministerios, trataba de lograr créditos para la empresa si realmente estaba en crisis. Hoy cierran las empresas, 3 empresas por día, y el secretario de Trabajo, el Estado, no aparece. Eso es lo grave de esta cuestión, donde incluyen la reforma laboral, que también tiene otros temas, ¿no? De eliminar la indemnización por despido, sustituirla por un fondo de cese que paguen los empresarios por mes. Los empresarios no quieren esto, ninguno ha tomado esa opción que está vigente. Quieren extender la jornada laboral, quieren hacer un banco de horas. Es lo que han promovido en general en todos los gobiernos de derecha, y algunas cosas han podido hacer. En la ley base ya empezaron con la reforma laboral, eliminando las multas por trabajo no registrado, lo llamado trabajo negro.
Bueno, pero por el momento no hay muchos avances en la reforma laboral, ¿no?
No, hoy hubo un anuncio del diputado que hizo Julio Cordero, este mismo sujeto, que es abogado de empresa, donde también dijo algo muy general, no respondió a ninguna pregunta, no respondió a las preguntas por qué no se homologan las paritarias, y algunas otras cosas de retraso del Ministerio, o de la Secretaría de Trabajo en este caso, pero por ahora no hay nada concreto. Ellos esperan a ver qué pasa el domingo, si tienen los votos para pasar una ley por el Congreso. Están obsesionados con este tema de reforma laboral, que entiendo que no es la preocupación principal de los empresarios, según las encuestas que han hecho entre los mismos.
De cualquier forma, el tema de las elecciones del domingo son bastante confusas, porque no se sabe bien a qué están jugando los diferentes candidatos, ¿no? Pero bueno.
Sí. Este es un tema que vamos a ver después, cómo se compone el nuevo Congreso, ¿no? Hay que contar los votos de acuerdo a cómo están cada una de las fuerzas en el Congreso. Ahora, y qué representación tiene, ¿no?
Por otro lado, uno dice el Congreso, pero este señor presidente actual mucha importancia no le da al Congreso, ¿eh?
No está cumpliendo las leyes, eso es grave. Eso no pasó nunca, lo han dicho constitucionalistas, inclusive que son del palo de ellos, que no ha pasado nunca que un presidente incumpla una ley del Congreso. Para mí es muy grave, creo que roza el delito, el incumplimiento del funcionario público. Creo que eso va a tener rollo todavía. Algún juez que se anime a ponerle un límite al poder ejecutivo.
Claro. Sí. Acá comentábamos respecto de las penas, ¿no? Creo que la Constitución no tiene penas tan altas para temas como ese, que realmente es muy serio.
Es muy serio, sí. Yo creo que el incumplimiento del funcionario público acá cabe, porque él tiene que aplicar la ley, no puede suspender la ley diciendo que no hay presupuesto. El Congreso ya votó varias veces, votó la ley, votó contra el veto, ha votado 4 veces cada uno en el Congreso, entonces esta ley, la ley se tiene que aplicarse, la ley de discapacidad, la de emergencia sanitaria, la de Garrahan, hay varias leyes que están pendientes de aplicación y han suspendido su aplicación.
En el tema específico del Garrahan,
sí.
¿Qué es lo que habría que aprobar?
Y hay aumentos para el presupuesto del Garrahan, es una emergencia pediátrica, hay aumentos para los salarios, para los costos necesarios para los instrumentos, para los costos necesarios para todo el planteo que se hace en la atención de los chicos que van de todo el país al Garrahan, ¿no? El hospital pediátrico más importante del país y de Latinoamérica.
Ajá. Bueno, vos como abogado,
sí,
¿dónde le pondrías más énfasis en este momento del país, que yo lo veo muy, muy complicado a nivel externo, ¿no es cierto? Pero ¿dónde tratarías de afianzar un poco para defender un poco esta democracia que la veo floja, ¿eh?
Yo creo que hay que movilizar a los jueces, sobre todo para poner límites a la arbitrariedad, a la conducta inconstitucional del presidente y de su gobierno, a cambiar la política económica, a repudiar la ayuda yanqui que nos va a condicionar más adelante. Hay varios temas que son esenciales y que hay que combatir. Hay que dar una vuelta de página, que espero el domingo la gente vote bien y que haya una composición distinta del Congreso y podamos solucionar leyes a favor de ampliación de derechos y no en contra como en este momento.
¿Vos querías decir algo, Francisco?
Sí, doctor, mucho gusto, Francisco Uriburu lo saluda. Le quería preguntar, con respecto a los créditos internacionales que la Argentina está tomando en este momento, sí, de los cuales no se conocen las condiciones, sí, o prácticamente no se conoce nada más de que no, los anuncios del gobierno, que son insuficientes, ¿habría alguna violación ahí de con respecto a la reglamentación de que el Congreso debería aprobar esos créditos?
Y esos tienen que, los funcionarios que han tomado sus créditos tienen que ir a explicar ante el Congreso, ante el pueblo, ante la ciudadanía, de qué se trata. No puede haber un pacto secreto entre dos países que no se conozca absolutamente nada. Eso va a tener que ocuparse en el Congreso próximo en relación a la interpelación de los funcionarios y también a la judicialización de estos casos. Solo tenemos que conocer. No puede haber cláusulas secretas de entrega de empresas o de territorios o de bases militares, como se ha dicho. Me parece que eso es muy grave.
Pero, ¿y a nivel internacional, en un planteo internacional, valdría el argumento de Argentina de que el Congreso no aprobó?
Si no hay respuestas nacionales, se puede hacer denuncias internacionales para que intervengan los tribunales internacionales.
Me refiero a que el hecho de que si vamos a un juicio internacional por el tema de que no podemos pagar los créditos que se están tomando, ¿valdría eso de argumento de que en su momento el Congreso no los aprobó como la ley lo marcaba?
En general los tribunales internacionales son muy lentos. Podría hacerse las denuncias, pero los mecanismos internacionales en general tardan mucho para resolver. Se puede hacer, hay que agotar los recursos nacionales y la fuerza de la gente para forzar una respuesta del gobierno y también ir a los tribunales internacionales para denunciar estos graves hechos.
Nosotros nunca hemos dicho que los créditos no se paguen, aunque sea, lo que sí sostenemos que hay que refinanciarlos a plazo de 20 años, por lo menos.
Néstor Kirchner, que estaba en contra de los créditos, los pagó y exacto, no quiso tomar más créditos, ¿no?
Sí.
Eso fue un hito importante.
Muy importante.
No desconoció el crédito, que era una de las personas que más estuvo en contra de tomar crédito. Y después se desbarrancó todo, ¿no? En el gobierno de Macri sobre todo, y ahora con la toma de créditos que ha llegado a cifras siderales, es incontable lo que debemos.
Sí.
Tampoco lo sabemos eso muy bien.
lo comentamos justamente en el programa de hoy, lo de el préstamo que tomó el presidente Macri, y evidentemente estaba todo el mismo equipo que está ahora.
Claro, es el mismo, está repetido, hacen lo mismo, favorecen a sus amigos, a sus socios, y a nosotros nos dejan pagando la deuda que nos comprometen todo, ¿no? Porque entregamos la energía, entregamos las plantas atómicas, entregamos nuestro patrimonio. Es un momento de los más complicados de la Argentina, de entrega hacia Estados Unidos.
Y es una lástima, porque si se hubiera apoyado un poco más a los sectores fuertemente productivos y exportadores de Argentina, tal vez no tendríamos que haber recurrido a ningún crédito internacional. Porque el campo está totalmente planchado con sus producciones, por más esfuerzos que hace, no puede superar la misma si estamos clavados en una cifra, mientras Brasil y otros países que tuvieron en el 2008 un apoyo de 50.000 millones de dólares para el campo, para el agro, consiguieron colocarse como los segundos exportadores mundiales de soja. O sea que
Brasil en relación a nosotros ha crecido enormemente y es un país soberano.
Pero el problema es que en su momento no hubo un apoyo planificado a los sectores que hubiéramos necesitado, que son los que más dólares nos traen para Argentina.
Claro. Sí.
Lamentablemente
el campo fue muy atacado por este gobierno también, pero siguen votándolos, parece.
Ahora, doctor, a propósito del tema, ¿qué porcentaje se necesita para modificar la Constitución Nacional?
Y tienen que salir los dos tercios de las dos cámaras, ¿sí?
Con los dos tercios de las dos cámaras se puede modificar la Constitución Nacional.
Sí, sí.
El caso
va a ser difícil. No creo que estemos en condiciones ahora de pensar en una modificación de la Constitución Nacional. Estamos muy atrás en eso. Y yo no lo llevaría ahora a una discusión, porque creo que sacarían muchos derechos a algunos de los que van a participar de esa constituyente. No creo que sea el momento.
No, pero yo creo que puede ser el momento para que aparezca la pena de muerte por endeudar al país.
Eso va a ser difícil. Sí, yo creo que tiene que haber algún resorte constitucional o legal de evitar que tomen la deuda sin pasar por el Congreso, sin tener los votos necesarios y sin el resguardo de una legitimidad en la decisión. Que no vaya un tipo ahí, que vaya Caputo, se sonría con la directora del FMI y traiga la plata alegremente, como pasó ahora, ¿no?
Sí, así es. Bueno, usted, doctor, ¿qué opina con respecto? Acá no hay ningún vidente, pero ¿qué opina con respecto?
¿Qué me va a preguntar?
No, las elecciones del domingo, ¿cómo ve el resultado?
Sí, yo quiero que voten en contra de Milei, sinceramente.
Pero ¿cómo lo ves?
Y como lo veo difícil porque este país ha votado raro en los últimos tiempos, entonces tengo una duda de cómo va a resultar, tengo las dudas.
Bueno,
espero que Milei pierda y que tenga menos votos en el Congreso y que se le corte bastante sus facultades de dictador que las ha utilizado de acuerdo a la ley bases y a sus propias facultades, ¿no? Que se ha rogado.
Bueno, doctor, le agradezco mucho
sus
palabras. Coincido plenamente en lo que dice, pero creo que tenemos que hacer algo, porque después nuestras próximas generaciones se van a acordar.
Hay que pelearla. La peleamos muchas veces, hay que pelearla de nuevo.
Bueno, muchas gracias.
Volveremos
a hablar.
Hasta luego. Gracias
por el reportaje. Chao.
Gracias. Bueno, estamos en tiempo real, una bolsa mixta, donde tenemos algunos papeles bancarios con alguna suba, como el Grupo Galicia, que sube 1,76%, YPF está neutro, Cresud muy negativa, y tenemos también, a ver, el otro banco, Edenor negativa 1,36%, Cresud negativo 4,53%, Comercial del Plata positivo, Cablevisión positivo apenas, y Banco Supervil negativo 1.46. Gran suba o buena suba para esta bolsa del Banco Macro, 4.25 positivo, vale 8.825 el papel.
En Estados Unidos el ADR de Macro está 1.90 positivo. Bueno. O sea que la diferencia es por el tipo de cambio.
Correcto, correcto.
Les ratifico hoy lo que justamente les estaba comentando con respecto al canciller. Hay declaraciones, incluso entre otras, de Guillermo Francos, que dice que fue un funcionario valioso y artífice fundamental en la relación con Trump. Minutos después de la confirmación de que Gerardo Weinstein le presentó formalmente la renuncia al presidente Javier Milei y deja su cargo como ministro de Relaciones Exteriores, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, lamentó la salida del empresario a quien consideró un funcionario muy valioso.
Bueno, se habla de que el candidato puede ser Franco.
Así es.
A reemplazar a el canciller.
Veremos qué movimientos hay después de las elecciones, porque sin ir más lejos, el propio Milei dijo que el domingo 26 a la noche, de acuerdo a cómo se presentaba el escenario, iba entonces él a ver los movimientos más convenientes para su nuevo gabinete.
Y el diario dice, si lo aprueba la hermana.
Ah, pero la tiene como bastante calladita, ¿viste?
Sí, está calladita, está... para hablar de lo importante. No habla de pavada.
No se la nombra mucho, no está ahí. Agazapadita.
Bueno, vamos a un pequeño corte.
Un minutito, dale.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, compañía de seguros, tu mejor elección en seguros.
Estamos en el aire y nos estamos yendo. Hasta el miércoles que viene. Gracias por tu presencia, Pancho. Gracias,
un placer, Karina. Venir y un saludo a la audiencia.
Y bueno, esperemos que el domingo la gente vote bien y que sea positivo para el país. Yo estoy tremendamente preocupado. Buenas tardes y hasta el miércoles que viene.
Tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos. Todos los miércoles a las 14 en Radio Amadeus, FM 91.1.